Bueno, seguimos con la mañana del espectador. Les contamos que fue un 13 de octubre de 1972 que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba concretamente 40 pasajeros y 5 tripulantes, se estrelló en la cordillera de los Andes. Un vuelo que se dirigía hacia Santiago de Chile y que llevaba al equipo de rugby All Christians. Ahora estamos con el periodista y productor de contenidos en radio y televisión, Gabriel Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, el gusto de estar con ustedes. Y bueno, para recordar en parte un viaje que comenzó como algo de mucha felicidad, de mucha alegría, de confraternidad entre dos pueblos, entre dos equipos, con muchas vinculaciones en común, que luego pasó distintas etapas porque se convirtió, luego de muchos días de búsqueda, tras desaparecer este avión en la cordillera de los Andes, se convirtió en la tragedia de los Andes, ¿verdad? Uh-huh. Y luego se reconvierte 72 días después de ocurrido ese suceso en el milagro.
En el milagro de los Andes.
Exactamente.
Tal cual.
Entonces, eso tiene unas connotaciones muy interesantes desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de la superación. Uh-huh. Se ha tomado como ejemplo, ¿verdad?, la supervivencia de estas personas allí en esta zona tan inhóspita, y se ha tomado como un motivo también de incentivo para otras personas. Uh-huh. Para ir entrando en clima,
vamos a ver qué material trajiste.
Exacto.
Para compartir con nosotros.
Tú manifestabas muy bien lo que era la partida de ese vuelo.
Partieron el 12 y se estrellaron el 13, ¿no?
Sí, hicieron un pasaje por la República Argentina en primera instancia, después en unas condiciones que aparentemente eran favorables. Uh-huh. Se realizó ese viaje, se decidió hacer ese cruce hasta Santiago y, bueno, se produce ese día 13 de octubre la caída. Uh-huh. Luego vendría la supervivencia, de eso podemos dar algún ejemplo.
Sí, claro.
De lo que ocurrió, pero vamos a comenzar poniéndole contenido de audio y tiene que ver con el primero de ellos, que es la lectura que un periodista chileno realiza de la carta que fuera lanzada a través de una costa a otra. Uh-huh. ¿Verdad? Al arriero por parte de Canessa, que junto con Parrado habían hecho ese descenso desde donde estaban los restos del avión hasta esa planicie donde se encuentran con el arriero. Y esta es la primera lectura que se hace de aquella carta manuscrita, escrita con lápiz de labio, ¿verdad? y sonaba así en aquel momento esta lectura.
Dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba?
¿Continuamos, Gabriel?
¿Cómo no? La torre había autorizado, ¿verdad?, ese descenso hasta 3.500 metros de altura. De pronto el aparato penetró en una nube y comenzaron a vibrar, ¿verdad?, uh-huh, en lo que tiene que ver a la estructura del avión. Y bueno, unos minutos después para ingresar en otra bolsa de aire y descender otros cuantos cientos de metros, que es lo que en definitiva hace ese desnivel que provoca el impacto, porque
claro,
digamos que la trayectoria de vuelo hasta el momento había sido la correcta. Uh-huh. Se juntan allí unas circunstancias que provocan esa desafortunada situación que lleva al accidente. Varios pasajeros logran ver inclusive que tienen una montaña cubierta de nieve a tan solo 3 metros del avión hasta escuchar ese impacto, ¿verdad? Uh-huh. Carlos Páez Vilaró, hijo, uh-huh, cuenta al momento de ser rescatado cómo fue de la caída del avión, qué sintieron ellos que iban dentro de ese avión en ese derrape que se dio por la nieve.
Escuchamos.
Bueno, la caída se registró después de unos cursos de aire que pegamos contra un pico y lo deslizamos con la nieve. El único problema que hubo después a los 16 días fue que hubo un aluvión que lamentablemente fallecieron 9 de nuestros compañeros.
Seguro, porque más allá de aquel primer impacto, luego con unos días después sufre también en ese mismo punto la caída de nieve que, uh-huh, arrastra parte del fuselaje que había quedado, y bueno, eso implica la pérdida de otras vidas también en ese segundo suceso dentro de estos 72 que estamos recordando.
Okay.
Daniel Fernández, que es otro de los sobrevivientes, manifiesta que tras 72 largos días y las inclemencias del tiempo, lo que más existió y lo que dio base a todo este sustento emocional fue la fe en aquella montaña blanca.
Y bueno, desde la caída del avión hasta hasta que salimos, la vida fue bastante mala, pero fueron 72 días en la nieve, cumpliendo con las inclemencias del tiempo y con una gran fe que nos mantuvo unidos y que nos dio fuerza para salir.
Y más allá de estos testimonios y del valor que tienen por haber vivido en aquel momento y por ser precisamente en esas horas en las cuales se logra encontrarlos con vida y se produce este rescate, un factor clave fue Sergio Catalán, el arriero, como fue en ese momento de encuentro que tuvo con estos supervivientes. Bueno, así lo relataba el propio arriero en esos momentos en los que llegan también los medios de comunicación allí a este lugar.
¿Qué momento?
Yo venía caminando, primero cuando yo los vi iba a juntar el ganado, después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí, entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que nos decían.
Y mucho se ha escrito, mucho se ha hablado e incluso se ha filmado, ¿verdad?, uh-huh, respecto a este accidente y el posterior momento en el cual son encontrados y se produce este rescate. Pero Fernando Parrado, quien perdió, ¿verdad?, parte de su familia allí en la montaña, decía que esto había sido una historia de amistad y también de una fuerte fe, ¿verdad?, porque se le dio a toda esta situación, tal vez por la formación de quienes se vieron envueltos en la misma, uh-huh, un acento muy particular en la fe y en lo que tiene que ver la ideología, uh-huh, religiosa para muchos de ellos.
Una prueba.
Una prueba de
fe,
prueba. Y por ello me decía una vez Parrado, hablando, que ellos no les rechina llamarlo la tragedia de los Andes.
Claro.
Ellos le buscan la veta del milagro de los
Totalmente.
Andes. Pero escuchemos a Parrado también que decía en aquellos momentos.
Muy bien. Un milagro es muy difícil explicarlo. Yo te lo podría definir como una historia de amistad increíble, de fortaleza física que va más allá de lo que uno puede pensar y un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Acompañado también por la ayuda de Dios al que le pedíamos a cada rato, ¿no?
Bueno, un 13 de octubre muy particular, en el cual han pasado más de 4 décadas, pero que tiene para propios y ajenos, para uruguayos y también para quienes nos observan desde distintas partes del mundo, la particularidad de cómo se sobrevivió y de qué forma y con qué tenacidad durante esos 72 días.
Bueno, un pequeño homenaje de la mañana del espectador, de la mano de Gabriel Gómez, periodista y productor de contenidos de radio y televisión. Justamente estamos con Espectador TV, así que no te pude haber presentado mejor, mira.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.